Hola, bienvenidos al webcast sobre recuperación de datos en Exchange Online, impartido de la mano de Irene Higuera y yo mismo, Alberto Pascual. En la agenda del webcast de hoy, veremos cómo recuperar ítems individuales, retener buzones, eliminar temporalmente los buzones, mantenerlos en un estado inactivo y finalizaremos con el tópico de backup en Exchange Online.
Para empezar el webcast, vamos a empezar hablando de Single Item Recovery. Vamos a hablar de qué es y cómo nos puede ayudar a recuperar los datos que nuestros usuarios pierden en sus buzones en Exchange Online. Single Item Recovery se trata de una funcionalidad que no es nueva en Exchange Online. Realmente se introdujo en las versiones de Exchange On-Premise, comenzando en la versión de 2010, añadiéndose a la versión de 2013 y, por supuesto, ahora también lo hemos implementado en Exchange Online. Básicamente, lo que nos va a permitir Single Item Recovery es recuperar los elementos que los usuarios borran, ya sea accidentalmente o intencionadamente, y que por algún motivo necesitan recuperar para continuar trabajando con ellos. ¿Cómo funciona? Single Item Recovery va a otorgar al elemento eliminado un periodo de tiempo que por defecto son 14 días, y dentro de ese periodo de tiempo vamos a poder recuperarlo con las herramientas que vamos a ver dentro de Exchange Online. Sin embargo, una vez que transcurra ese periodo de retención, purgaremos el elemento y ya no será recuperable nunca más. Por defecto, Single Item Recovery se encuentra habilitado en todos los buzones, dado que es una característica de seguridad y de protección. Como administradores, aunque no es recomendable, podemos desactivarlo o también podemos incrementar ese periodo de retención hasta un máximo de 30 días con el comando que mostramos en pantalla, habilitándolo e incrementándolo por buzón. De esta manera, incrementamos el periodo de reacción que tenemos para recuperar la información que ha sido eliminada. Ahora bien, ¿cómo funciona? Pongamos un ejemplo. Supongamos que en esta pantalla vemos la estructura de carpetas de un usuario determinado. En un momento determinado, este usuario decide eliminar un correo de una de sus carpetas. Y bueno, en ese momento, como todos sabemos, lo que va a suceder con ese correo es que se va a mover a la estructura de elementos eliminados de ese buzón. La teoría dice que ese elemento podría estar de forma ilimitada en esta carpeta, a no ser que ocurra alguno de estos supuestos. Por un lado, que el usuario decida eliminarlo manualmente o que tengamos una política de retención en la carpeta. Por defecto en Exchange Online tenemos realmente una política de retención que aplica a la carpeta de elementos eliminados, que provoca que los elementos que entran en esta carpeta como máximo vayan a estar un periodo de tiempo de 30 días. Después de este tiempo, el elemento se va a mover a una estructura de carpetas, que es la estructura de carpeta de elementos recuperables, que ya no es visible por el usuario. Dentro de esta estructura, este correo o elemento se va a mover a la carpeta de deletions. En esta carpeta el correo estará un periodo de tiempo dependiente de si el usuario por un lado decide purgarlo manualmente, en este caso el elemento se moverá a la carpeta de elementos purgados, o si transcurre el periodo de retención que hemos comentado, ya sea de 14 o 30 días, el elemento se moverá por sí mismo a elementos purgados. Este es el flujo de correo que cuando nosotros estamos trabajando con nuestro buzón y estamos eliminando elementos, estos son realmente los pasos que, bueno, pues que van ocurriendo por debajo. Una de las dudas que nos puede surgir en este punto es qué diferencia hay en retener habilitado o no Single Item Recovery en un buzón. La diferencia radica en cuánto tiempo está el elemento bajo la estructura de carpeta de elementos recuperables. Si yo, por ejemplo, borro un correo de mi buzón y lo mando a la carpeta de deletions y 3 días después decido purgarlo y por tanto se mueve, como hemos visto, a la carpeta de elementos purgados, en el caso de no tener Single Item Recovery habilitado, tenemos un proceso que es el Manage Folder Assistant que recorre los buzones eliminando toda información que esté expirada. Cuando pase en este escenario por mi carpeta de elementos purgados, va a eliminar automáticamente todo elemento que se encuentre en esta carpeta sin considerar el periodo de retención. Sin embargo, si tengo Single Item Recovery habilitada, el proceso va a evaluar si el elemento lleva en esta estructura de carpetas un tiempo superior o inferior al periodo de retención. En este caso, dado que yo lo borré a los 3 días de entrar en la estructura de carpetas, el proceso va a determinar que no es un elemento que esté expirado y, por tanto, no va a llevar a cabo ninguna acción de eliminado sobre este elemento. El elemento permanecerá hasta que alcance un tiempo igual o superior al periodo de retención, momento en el cual el elemento será finalmente purgado. La ventaja, por tanto, de Single Item Recovery y de tenerlo habilitado es que si accidentalmente borramos información dentro de nuestro buzón, el periodo de tiempo que tenemos para recuperarlo es superior a no tener esa funcionalidad habilitada. La siguiente pregunta es, por supuesto, vale, ya sé cómo se maneja la información dentro de mi buzón, pero ahora la pregunta es cómo podemos recuperarla. La recuperación va a depender básicamente de dónde se encuentra el elemento. En el caso de que el elemento se encuentre en la carpeta de deletions, tenemos dos formas de recuperarla. Por un lado, el propio usuario propietario de su buzón va a poder recuperarla a través de OWA y de Outlook. Para ello, como se ve en la captura de pantalla, tenemos una opción que nos aparece en las dos herramientas, que es recuperar elementos eliminados del servidor. Cuando el usuario haga clic en esta opción, le va a aparecer una pantalla donde va a poder ver todo el contenido de la carpeta de los elementos que se encuentran dentro de Deletions. En esta pantalla podrá seleccionar uno o varios elementos y decidir qué acción quiere llevar a cabo, si recuperarlos y por tanto moverlos a su buzón principal o purgarlos de forma definitiva. En el caso de que el usuario no sea muy ducho con OWA y con Outlook para recuperar los elementos, puede contactar con nosotros como administradores. Nosotros vamos a contar con otras herramientas para recuperarle también los elementos al usuario. Podemos recuperarlos a través de las herramientas de Discovery, de PowerShell, de Chain Web Services Editor y de MFC Mapping. Hay que tener en cuenta también que los elementos pueden llegar a la carpeta de deletions de varias formas. Como hemos visto en el ejemplo anterior, cuando eliminamos un correo de elementos eliminados, automáticamente se mueve a la carpeta de deletions, pero también tenemos dos formas adicionales. Por un lado, cuando nos situamos encima de un correo y combinamos las teclas de Shift and Delete, ese elemento es automáticamente enviado a la carpeta de deletions sin pasar por la carpeta de elementos eliminados. Y por otro lado, haciendo clic derecho sobre los elementos eliminados y seleccionando la opción de vaciar, también automáticamente todos los elementos que están borrados se moverían directamente a la carpeta de deletions. Y ahora bien, ¿qué sucede cuando en vez de encontrarse los elementos que queremos recuperar en la carpeta de deletions se encuentran en la carpeta de elementos purgados? Esta carpeta, en este caso, ya no es visible por el usuario, así que no puede utilizar sus clientes habituales, ni OWA ni Outlook, para recuperarlos. Somos nosotros únicamente como administradores los que somos capaces de recuperarlos mediante las herramientas de eDiscovery, de PowerShell, Chain Web Services Editor y MFC Mapping. Una nota que me gustaría hacer aquí es, hemos estado comentando, hablando de Single Item Recovery, que el periodo de retención por defecto son 14 días y es incrementable a 30 días. Hay una excepción, que es los elementos de calendario. Por ser unos elementos un poco especiales, estos elementos, en vez de purgarse automáticamente de forma definitiva tras esos 30 días como máximo, su periodo de retención es un poco superior, llegando a alcanzar 120 días. Después de ese periodo de tiempo, los elementos serían purgados también como los elementos normales. Para acabar con la explicación de Single Item Recovery, una de las preguntas más comunes que nos hacen en soporte es vale, tengo una estructura de carpetas oculta donde se están almacenando elementos, ¿cómo afecta estos elementos a la cuota de mi buzón? La respuesta es, no afectan. Nosotros realmente en cada buzón tenemos dos cuotas totalmente independientes. Una es la cuota que pertenece a los elementos que va almacenando el usuario y otra es una cuota que aplica exclusivamente a la carpeta de elementos recuperables. Cuando yo borro de mi buzón un elemento, ese elemento se mueve a la carpeta de elementos recuperables, liberando espacio a la cuota principal de mi buzón y comenzando a ocupar espacio en los elementos recuperables. Por defecto, la cuota de los elementos recuperables es de 30 GB, a no ser que habilitemos algún hall que veremos a continuación, en cuyo caso se incrementa automáticamente hasta 100 GB. Y ahora bien, la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si llegamos al límite de esta cuota? La diferencia principal de aquellos que vengáis de entornos de Exchange On-Premise con Exchange Online es que en Exchange On-Premise teníamos dos límites. Teníamos un soft limit, que es un límite un poquito inferior al hard limit, que es la cuota que tenemos asignada al buzón. Cuando un usuario estaba llenando esta cuota de elementos recuperables, en el visor de eventos de Exchange On-Premise se nos registraba un evento que nos decía: tal usuario está llegando al límite, deberías plantearte como administrador incrementar la cuota que tiene asignada este usuario. La diferencia con Exchange Online es que ya no tenemos visor de eventos, por tanto no vamos a tener ningún warning que nos avise cuando un usuario está llegando al límite de su cuota de los elementos recuperables. Por tanto, nosotros como administradores seremos los responsables de monitorizar la cuota de los usuarios y reaccionar en consecuencia cuando veamos que están a punto de llegar a ese límite. Sin embargo, supongamos que, por ejemplo, soy un administrador y se me ha pasado que un usuario está llegando al límite y llega a su límite de la cuota asignada. ¿Qué sucede? Como el objetivo en Exchange Online es asegurar el dato y su recuperación, no vamos a poder añadir ninguna entrada adicional en la carpeta de elementos recuperables, pero tampoco queremos perder información porque queremos asegurar y garantizar el dato. Para ello, lo que vamos a hacer es bloquear al usuario la posibilidad de borrar cualquier elemento o de vaciar la carpeta de elementos eliminados. Cuando el usuario vaya a intentar eliminar un elemento, se le va a notificar que no puede realizar esa acción y, por supuesto, se pondrá en contacto con el administrador. Y nosotros, después de este webcast, vamos a saber que lo que le ha sucedido a este usuario es que ha alcanzado el límite y que, por tanto, no puede continuar eliminando elementos. Para incrementar la cuota, como administradores de Exchange Online no vamos a poder realizar esta acción. Tendréis que contactar con soporte para que nosotros incrementemos la cuota a los usuarios por vosotros. Una vez explicado Single Item Recovery y comprendidos los tiempos que tenemos de reacción para recuperar elementos eliminados, una pregunta que surge a menudo es en escenarios donde alguna empresa, por la naturaleza de la actividad que realiza, por el tipo de datos que tiene o los negocios que realiza, tiene que garantizar que la información se almacene un periodo de tiempo superior, de meses o incluso de años. Para estos escenarios tenemos las funcionalidades de Litigation Hold e In Place Hold, que nos van a permitir bloquear determinado tipo de información sensible que tenemos que asegurar que no se elimina y que aunque el usuario ya sea accidentalmente o intencionadamente la elimine, siempre vamos a mantener una copia, de manera que dentro de 1, 5 o 7 años podemos recuperar el elemento aunque el usuario ya no sea capaz de acceder a él. Dependiendo de cuál sea nuestro escenario, utilizaremos Litigation Hold, In Place Hold o incluso una combinación de ambas. Supongamos, por ejemplo, si tenemos un usuario que por la posición en su empresa o por el tipo de información que maneja, pues es información muy importante y tenemos que preservar todo el contenido que él genera, utilizaremos la característica de Litigation Hold. Litigation Hold es una característica que se habilita por buzón y que automáticamente permite preservar todo el contenido de un usuario, de forma transparente para él, de manera que el usuario va a continuar trabajando de forma normal y cuando elimine un elemento, este se moverá, como hemos comentado en la sección previa, a su estructura de carpeta de elementos recuperables. La diferencia es que cuando pase el servicio de Managed Folder Assistant, el elemento que está en la carpeta de elementos purgados no se eliminará, porque el periodo de retención para preservarlo va a ser el que definamos en Litigation Hold. Si por el contrario no nos importa tanto un usuario determinado, sino que tenemos unos requisitos más granulares, por ejemplo, queremos preservar todo el contenido de 5 usuarios que se han enviado entre unas fechas determinadas, o todos los elementos de todos los buzones que contienen elementos adjuntos, o que contengan una palabra clave, o por ejemplo una combinación de todas estas características. En este caso, en estos escenarios, vamos a utilizar In Place Hold. In Place Hold, para definirlo, lo primero que tenemos que hacer es definir unos criterios de búsqueda y poner el parámetro que vemos en la pantalla de In Place Hold Enable a True. De esta forma, vamos a bloquear todo el contenido, el tiempo que nosotros queramos definir, que cumpla con los criterios de búsqueda que hemos definido. Ambas características, In Place Hold y Litigation Hold, tienen una serie de elementos comunes. Por un lado, en ambas podemos definir cuánto tiempo queremos que el contenido se preserve. Podemos definir desde meses hasta años o incluso definir que queremos preservar el contenido de forma ilimitada. Como hemos visto antes, la cuota de los elementos recuperables, en cuanto habilitamos un hold de cualquier tipo, automáticamente va a incrementarse a 100 gigas. Se debe principalmente a que vamos a almacenar más información y más tiempo dentro de esta estructura de carpetas. Además, por protección de la información, vamos a realizar un cambio de permisos en la carpeta de elementos purgados. Por defecto, cuando no tenemos ningún hold habilitado, esta carpeta tiene permisos de lectura y escritura, tanto para el propietario del buzón como para el administrador, pero cuando habilitamos un hold, automáticamente se cambian, eliminándose el permiso de escritura, permaneciendo exclusivamente el permiso de lectura. Y ahora otra de las preguntas que muchas veces nos hacen es qué sucede si yo quiero habilitar un hold sobre mi buzón, pero tengo también un buzón de archivado. ¿Qué sucede con el contenido de este buzón? La respuesta es que cuando nosotros habilitamos un hold, lo primero que se comprueba es si el usuario tiene un buzón de archivado o no. En el caso de tenerlo y habilitar el hold, automáticamente vamos a preservar todo el contenido, tanto del buzón principal como del buzón de archivado. Y una de las novedades que también tenemos es que podemos activar el hold también para el contenido de las carpetas públicas. Y por último, hablando de requisitos, ¿qué necesitamos para utilizar in-place hold y litigation hold? Básicamente los requisitos vienen a nivel de licenciamiento. Necesitaremos tener una licencia de Exchange Online Plan 1 más la licencia de archiving o una licencia de Plan 2 incluyendo E3 y superior. Para finalizar con litigation hold e in-place hold, vamos a hablar de una carpeta adicional que tenemos en la estructura de carpetas de elementos recuperables, que es la carpeta de versiones. Esta carpeta solo la vamos a utilizar cuando tenemos algunos de los holds habilitados y de la misma forma que las anteriores no es visible por el usuario. En este caso, lo que contiene esta carpeta son los elementos y las modificaciones que se realizan sobre los mismos. Por ejemplo, cuando tenemos un usuario que abre un correo y decide editarlo y guardar los cambios, para el usuario solo va a ser visible el elemento que ha modificado en su buzón. Sin embargo, si vamos y acudimos a la carpeta de versión, lo que vamos a ver es el elemento original y todas las modificaciones posteriores que se han realizado sobre el mismo. De la misma forma que los elementos purgados, únicamente el administrador tendrá acceso a esta carpeta para poder recuperarlos. Y para la recuperación utilizaremos herramientas como eDiscovery, PowerShell, Exchange of Services Editor y MFCMAPI. Y después de esta explicación teórica, tanto de Single Item Recovery como de Litigation In-Place Hold, vamos a pasar a una demo para ver estas funcionalidades de una forma un poco más práctica. Vamos a utilizar el buzón de Andrés para explicar esas funcionalidades. Desde la propia consola gráfica podemos consultar si cualquiera de nuestros usuarios tienen habilitada la característica Litigation Hold. Para ello, seleccionamos el buzón, abrimos sus detalles y si consultamos sus características y hacemos un poco de scroll, podemos observar si la característica Litigation Hold está habilitada o no para este buzón. En este caso vemos que está habilitada. Si seleccionamos ver detalles, aparece una nueva ventana y aquí podemos ver un poquito más de información acerca de este Litigation Hold. Por ejemplo, qué día se habilitó la característica, cuál es el administrador que habilitó la característica y cuántos días tenemos definidos como periodo de retención. En el caso de este buzón, vemos que los días están en blanco. Esto no quiere decir que nosotros no vayamos a preservar la información para este buzón, sino todo lo contrario. Cuando tenemos este campo puesto a cero o en blanco, significa que el periodo de retención es ilimitado, es decir, que no tenemos fecha en la que los elementos expiren. La misma información se puede consultar también desde PowerShell. Si cambiamos a la consola, y vemos que ejecutando este comando, haciendo un getMailbox del buzón que deseamos y filtrando por el campo hold, obtenemos una serie de información. El primero de los parámetros es Litigation Hold Enable. En este caso vemos que este parámetro está true, es decir, significa que el parámetro de Litigation Hold está habilitado. Podemos ver también los mismos detalles que podíamos ver en la consola gráfica, cuando se habilitó la característica Litigation Hold, quién la habilitó, así como el periodo de retención, que aquí ya vemos que efectivamente está puesto de forma ilimitada. Asimismo, si este buzón estuviera incluido en alguna de las búsquedas de in-place hold, podríamos verlo con el parámetro que tenemos al final, que es in-place holds. Aquí podríamos visualizar todos los identificadores de todas las búsquedas que se están ejecutando sobre este buzón. En este caso, como no hay ninguna búsqueda sobre el buzón de Andrés, aparece directamente en blanco. Ahora bien, durante el webcast hemos estado hablando de una herramienta que se llama MFCMAPI, que es la que vemos en la pantalla. Esta herramienta nos va a permitir ver la estructura de carpetas de cualquier buzón, pero no solo la estructura de carpetas personal de los usuarios, sino también la estructura de carpetas que no es visible por los mismos, que son los elementos recuperables. Si hacemos scroll, podemos ver aquí la estructura de elementos recuperables y podemos visualizar las carpetas tanto de deletions como de elementos purgados que hemos estado tratando durante este webcast. Si abrimos las dos carpetas, podemos ver que en este caso, en el buzón de Andrés, hay algunos elementos que están en la carpeta de elementos purgados. Si vamos a su buzón en OWA, podemos comprobar cómo se realiza el movimiento cuando Andrés empieza a borrar elementos en su buzón. En este caso vemos que tiene en su bandeja de entrada un elemento que se llama Litigation Hold y supongamos que Andrés en un momento determinado decide eliminarlo. Como explicamos durante el webcast, el primer movimiento que va a tener el elemento es ir a la carpeta de elementos eliminados. Desde aquí Andrés podría recuperarlo o, por ejemplo, como en este ejemplo, podemos eliminarlo. En este momento, el elemento ya ha desaparecido de su estructura principal y únicamente sería visible desde herramientas como MPC MAPI, encontrándose en la carpeta de deletions. Como podemos ver, comprobamos que es el subject, es Litigation Hold, que es el elemento que ha eliminado Andrés. En este punto, si Andrés quisiera recuperar este elemento, podría contactarnos como administradores o podría recuperarlo por sí mismo, utilizando OWA o Outlook. Para ello, en cualquiera de las dos herramientas, podría navegar hasta la opción de recuperar elementos eliminados y en este punto aparecería una pantalla donde nos mostraría todos los elementos que se encuentran en esa carpeta de deletions. Desde esta pantalla, el propio usuario podría decidir si quiere recuperar y por tanto restaurar el elemento a su correo principal, a su buzón principal, o si desea eliminar o purgar de forma definitiva el correo. Si hace clic en purgar, nos pedirá una confirmación de la purga y desde este momento Andrés ya no podrá recuperar por sí mismo el correo, dado que el elemento se ha movido a la carpeta de elementos purgados. Si vamos a MFCMAP y a esta carpeta, podemos ver que efectivamente el elemento se encuentra aquí, solo siendo recuperable por parte del administrador. Como hemos comentado durante la teoría del webcast, cuando habilitamos Litigation Hold sobre un buzón, la carpeta de elementos purgados automáticamente sufre un cambio de permisos y no siendo posible ejecutar permisos de escritura sobre esta carpeta. Por tanto, si nosotros aquí quisiéramos purgar de forma definitiva como administradores el elemento haciendo un hard delete, observamos que no sucede nada. El elemento permanece en la carpeta de elementos purgados, preservándolo el tiempo de retención que tenemos definido en Litigation Hold, que en este caso es de forma ilimitada. Así es como funciona Litigation Hold y ahora vamos a dar paso a Alberto para que nos explique diferencias entre buzones inactivos en estados of delete y cómo recuperarlos.
Bueno, pues muchas gracias, Irene. Supongo que es mi turno de hablar sobre buzones en estados of deleted o eliminados temporalmente. Antes de continuar, sí que me gustaría dejar clara una diferencia. Y es la diferencia entre un buzón en estado soft-deleted y un buzón en estado desconectado. Un buzón en estado desconectado pasa a serlo en el momento en el que un administrador decide quitar la licencia de Exchange Online a un usuario activo de Office 365. Estos buzones no van a ser visibles por un administrador para poder recuperarlos. Y la única forma de poder volver a reconectar el buzón es asignando nuevamente la licencia de Exchange Online dentro de los próximos 30 días desde el momento en el que se ha quitado esa licencia. Y una vez explicada la diferencia entre un buzón en estado soft-deleted y un buzón en estado desconectado, vamos a proceder a hablar sobre los buzones en estado soft-deleted. Un buzón en estado soft-deleted pasa a serlo en el momento en el que nosotros eliminamos el buzón de la cuenta de usuario de Office 365, bien mediante PowerShell con el commandlet remove-mailbox, o bien directamente desde la eliminación de la cuenta de usuario de Office 365, o como nosotros lo llamamos, la cuenta de MSOL. En el supuesto caso de que tengamos un entorno de sincronización de directorios entre un AD local y Azure AD, incluyendo también, por supuesto, entornos híbridos, al eliminar la cuenta de AD local, también estamos forzando la eliminación del objeto de Azure AD y, por lo tanto, la eliminación del objeto de MSOL, por lo cual el buzón pasará a ser un estado soft-deleted también. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros eliminamos el objeto de MSOL de la papelera de reciclaje? Hasta ahora, lo que pasaba era que cuando nosotros eliminábamos una cuenta de usuario de Office 365 desde la papelera de reciclaje, el buzón era purgado automáticamente. Dado que el comportamiento no era del todo adecuado, lo que hizo el grupo de producto fue cambiar dicho comportamiento de tal forma que a la hora de nosotros eliminar o purgar realmente el objeto de Office 365 de la papelera de reciclaje, el buzón pasará a estar en un estado de soft litter y los 30 días de periodo de gracia para poder recuperarlos empezarán a contar desde el momento en el que la cuenta de Office 365 que nosotros hemos purgado ha sido realizada. Como he comentado antes, estos buzones en estado soft deleted son recuperables durante los próximos 30 días antes de que puedan ser purgados. Esto no es un parámetro que podamos configurar ni que se pueda solicitar para poder ser modificado. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros con ese contenido? O bien podemos restaurarlos a una cuenta de Office 365 que no tenga ningún buzón asignado todavía. O bien podemos fusionar ese contenido con una cuenta existente que tenga, por supuesto, una licencia de Exchange Online activa. Y, por supuesto, como tenemos distintos tipos de buzones en Exchange Online, os preguntaréis, ¿qué pasa con las public folders? Bueno, pues a pesar de que ha habido un cambio en la arquitectura para las public folders y que realmente ya se tratan de un buzón, nosotros antes de poder proceder a eliminar dicho buzón, estamos siendo obligados a ir eliminando manualmente el contenido, por lo que consideramos que un buzón no puede ser eliminado de forma accidental y por lo tanto no vamos a poder recuperarlos y estos buzones no van a ser puestos en un estado de soft deleted. ¿Y qué pasa con los grupos de distribución? Pues tenemos que recordar que los grupos de distribución no son buzones, sino que son objetos de directorio activo y por lo tanto no pueden ser recuperados. El resto de buzones, como pueden ser los buzones de Office 365 Groups o pueden ser los buzones compartidos e incluso los site mailboxes, estos sí que se mantendrán como buzones en estado de soft deleted. Bueno, y una vez he explicado lo que son los buzones en estado de soft deleted y lo que nos permiten hacer, vamos a proceder a explicar lo que son los buzones inactivos. Los buzones inactivos son especialmente útiles en aquellos escenarios en los que, por ejemplo, un usuario deja la empresa y, o bien por política interna o bien por normativas dentro del país que nos obliguen a retener la información durante un periodo determinado, vamos a poder hacer eso realmente, ¿no? O sea, lo que es retener esa información durante el periodo que nosotros le indiquemos y sin necesidad de que consuma una licencia ni que exista ese objeto de Office 365 para el que está asociado ese buzón. Y todo esto está muy bien y, por supuesto, aparte de retener la información, vamos a poder realizar cosas adicionales, como por ejemplo, poder navegar a través del contenido o bien exportarlo directamente a un PST a través del Compliance Center o la consola de Discovery dentro de Office 365. También podemos fusionar el contenido con un buzón nuevo o un buzón adicional. Y lo único, eso sí, como requisito indispensable, esto realmente se apoya en la retención que nosotros definamos sobre este buzón, ya bien sea un litigation hold o sea un in-place hold, ¿no? Como había comentado mi compañero Irene anteriormente, nosotros podemos establecer una duración para dichas retenciones. Imprescindible, y esto hago especial hincapié en ello. El objeto del que realmente depende el buzón, que en este caso es el objeto de Office 365 o el MSOL Object, como habíamos dicho anteriormente, tiene que estar eliminado obligatoriamente. No podemos mantener el objeto de MSOL activo y simplemente quitar la licencia después de haber eliminado o desasignado la licencia de Exchange Online sobre ese objeto. Esto al final, ¿qué es lo que provoca? Pues esto provoca de que el buzón siga estando activo, el usuario siga teniendo acceso a ese buzón y pueda trabajar cuando no tiene una licencia asignada. Obviamente no es lo que dicta la teoría de que cuando nosotros quitamos una licencia de Exchange Online sobre un objeto de Office 365, lo esperado es de que el usuario pierda el acceso a ese buzón, pero porque hemos asignado una retención, de nuevo, ya sea un Litigation Hold o ya sea un Implicit Hold sobre ese buzón, esto impide de que el buzón pase a ser un estado, o sea, pase a ser un buzón eliminado temporalmente. ¿Esto lo convierte en un buzón inactivo? Por supuesto que no. De hecho, deja el buzón en estado inconsistente. Esto, como he comentado, va a dejar el buzón en estado activo, accesible totalmente por los accesos que haya tenido configurado antes de quitar la licencia. Y nosotros, como administradores, sí que podremos ver dentro de los detalles del objeto de Office 365 un error con un Correlation ID que es totalmente incomprensible para cualquier administrador. Pero que a nosotros nos va a permitir auditar qué buzones están en un estado inconsistente. ¿Cuál es el motivo para que nosotros auditemos esto? Pues ni más ni menos el evitar de que haya un servicio que no es realmente el esperado de cara a la experiencia de usuario. Si nosotros tenemos un buzón en el que tenemos aplicada una retención, y tenemos una licencia que le hemos quitado de Exchange Online, pues al final podemos conseguir comportamientos un tanto como el que no se puedan entregar correos como se espera o dentro del tiempo esperado o directamente que el usuario tenga accesos aleatorios, satisfactorios, otras veces fallidos. Ese tipo de comportamientos o incluso pérdida de información, el hecho de que el ítem no llegue a su buzón porque el sistema no lo considera como que es un buzón activo como tal, puede llevar a comportamientos en lo que vendría siendo una degradación de servicio de cara al usuario final y por lo tanto para el administrador también. Como os he comentado antes, la licencia que teníamos asignada al eliminar el objeto de Office 365 obviamente queda liberada, por lo cual nosotros podemos reutilizarla para cualquier otro usuario que haya entrado y sustituido a esta persona. Si tenemos un archivado online asociado a ese buzón, pues también queda marcado como buzón activo, por lo cual esos datos que están en reposo son accesibles. Y el cuánto tiempo pueda ser accesible esos datos que están en reposo depende un poco de la duración que hayamos definido en esa retención. Ya bien sea porque hayamos definido un tiempo límite en días, como comentó mi compañera Irene anteriormente, o bien porque directamente quitemos esa retención del buzón que está en estado inactivo. Si nosotros restauramos el objeto de Mesol o de Office 365, dentro de los 30 días en los cuales hemos eliminado ese objeto, el servicio Office 365 entenderá de que obviamente todos los recursos para los cuales habían quedado totalmente desasociados de esta cuenta, pues procederán a reconectarse nuevamente. Comentar que podemos fusionar el contenido. Tenéis una guía paso a paso de cómo hacerlo, bien sea la parte de archivado únicamente, o bien sea la parte del buzón primario, o ambas. Podemos directamente fusionarlo con cualquier buzón. O incluso otra característica que desde mi punto de vista es bastante, bastante útil, y especialmente en aquellos escenarios en los que entra un CEO, por ejemplo, y necesite de toda la información que tenía el CEO anterior, porque estamos hablando que es información de empresa. En lugar de estar exportando a un PST y demás, podemos reconectar ese buzón o el contenido de ese buzón a este usuario de Office 365 nuevo. Bueno, todo esto está muy bien y la teoría está estupenda, pero ¿qué es la teoría sin la práctica, no? Así que vamos a proceder a hacer una demostración sobre cómo poner buzones en estado de soft deleted, cuál es el comportamiento esperado en un buzón desconectado y cómo proceder para establecer los buzones en estado activo. Bueno, pues para ello, lo primero que he hecho ha sido conectarme a mi tenant de Exchange Online, y la mejor forma de poder hacerlo y comprobarlo es ejecutando un get mailbox, de tal forma que podamos listar todos los buzones que tenemos listados. Y aquí podemos ver, pues, que tenemos un buzón que le hemos llamado a Pascual, uno de pruebas que es el MBX1 y luego otro más que es MBX2. El buzón que aparece de Discovery Search lo crea el propio Compliance Center y aparece en el momento en el que nosotros habilitamos un buzón con la retención. En mi caso, lo que voy a hacer ahora es simplemente para demostrar de que tenemos contenido sobre estos buzones, por supuesto, contenido de pruebas, es ejecutar un Get Mailbox Statistics. Y esto lo que nos muestra es que efectivamente tenemos 6 ítems dentro de este buzón. Como mi intención en este momento es demostrar cómo un buzón aparece en un estado de soft deleted, lo primero que voy a hacer es ejecutar un get mailbox con el parámetro de soft deleted. Momento. Vale, aquí lo tenemos. Faltaba no. Y podemos observar que hay un buzón que yo ya había puesto previamente en estado de soft deleted, que le llamamos soft MBX1, pero mi intención no es dejar solamente soft MBX1, sino convertir, por ejemplo, MBX1 o MBX2 en estado de soft deleted. Entonces, para ello lo que voy a hacer es ejecutar un remove mailbox. Sobre MBX1, por ejemplo. Y aquí lo primero que me va a decir es que si estoy realmente seguro de procederlo, ¿no? Que realmente lo que voy a hacer es dejarlo en estado de soft deleted y que pasados esos 30 días, pues directamente dejará de estar disponible. Como es un efecto demo, lo que sí que voy a hacer es proceder a ello. Y según termine de eliminarlo, que será en breve, efectivamente, vamos a comprobar que en efecto así ha sido, ¿no? Si ejecuto un get mailbox con el parámetro de soft deleted mailbox de nuevo, sí que podemos observar como ya no solamente nos muestra el soft MBX1 de antes, sino que también nos está mostrando el MBX1. Si ejecutase directamente un get mailbox, MBX1 ya no me aparece. Si yo ejecuto directamente un get MSOLUSER guión user principal name MBX1 arroba exowebcast.microsoft.com, podemos observar que el objeto de Office 365 no lo encuentra. Esto es totalmente esperado porque en realidad lo que estamos es eliminando la identidad del objeto padre, en este caso el objeto de mesol, del que depende el buzón también. Vamos a recuperarlo y para ello lo que voy a hacer es crearme una nueva variable que permita listarme el buzón que hemos eliminado. Y ahora lo que voy a hacer es recuperar ese buzón mediante la creación de un buzón, o sea, con el comando de new mailbox. Le especifico el parámetro inactive mailbox, a pesar de que no lo es. Y lo que voy a utilizar es el distinguish name de este buzón que está en estado de soft deleted. Y luego, por último, sí que le especifico cuál es el Online Services ID para el cual quiero asociar esto. Al ejecutarlo, lo primero que me va a preguntar es cuál es el nombre que yo le quiero asignar a este buzón. Yo voy a asignar exactamente el mismo que tenía antes. Y me pide que le introduzca una contraseña inicial a este buzón. Le pongo una contraseña súper segura. Y tras un breve momento, veremos cómo se crea el buzón. Suele tardar un poco hasta que vuelva a reconectar el buzón. Ya falta menos. Y perfecto. Pues tenemos el buzón reconectado. Si yo ejecuto un get mailbox, vemos cómo vuelve a aparecer el MBX1. Y lo que voy a hacer es comprobar que efectivamente se trata del mismo buzón con el número de ítems que tenía. Y en efecto podemos ver que así es. Vale, pues a continuación lo que voy a hacer es proceder a demostrar cómo poner un buzón en estado inactivo. En lugar de utilizar MBX1 para no trastear tanto con este buzón hasta que termine de replicar y demás, lo que voy a hacer es trabajar sobre el MBX2. Y lo primero que voy a hacer es habilitar el Litigation Hall sobre este buzón. Bien, aquí nos indica de que puede tardar hasta 60 minutos en tomar efecto, pero de todas formas vamos a comprobar que efectivamente ha aplicado el parámetro de forma correcta y así es. Vale, pues lo siguiente que voy a hacer yo es eliminar el objeto primario, que es un poco como lo que estábamos diciendo antes y que es requisito indispensable, que es eliminar el objeto AmSoleUser del que depende este buzón. Bien, me pregunta si estoy seguro, le digo que sí. Y a continuación lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo, pero eliminarlo de la papelera de reciclaje. Le digo que sí, que adelante. Y perfecto. Técnicamente, si yo ejecuto un get mailbox MBX2, no debería por qué aparecerme. Así que vamos a ejecutarlo. Y en efecto, no me aparece el MBX2. Si ejecuto un get mailbox a solas, solamente deberíamos de ver los otros buzones, pero en ningún caso el MBX2. Y ahí es. Si nosotros quisiésemos ver el MBX2, nosotros lo que hacemos es ejecutar un get mailbox con el parámetro inactive mailbox only. Y esto efectivamente nos devuelve un buzón que es justo el que acabamos de establecer como buzón inactivo. Si quisiésemos listar todos los buzones, incluyendo los inactivos, pues no tenemos más que ejecutar el get-mailbox y el include inactive mailbox parameters. Lo ejecutamos y ahí en efecto nos devuelve todo. En nuestro caso, como no hemos definido ningún periodo de retención, el buzón estará como inactivo hasta el momento en que nosotros pongamos el iteration hold enable en false. Pero bueno, en ese momento no nos interesa. Por último, simplemente demostrar qué es lo que ocurre cuando nosotros quitamos la licencia y simplemente comprobar que en efecto el buzón aparece mientras que siga estando la licencia asignada. En el momento que nosotros quitamos la licencia, el buzón deja de estar listado. Y no va a aparecer ni siquiera como buzón inactivo, no va a aparecer como buzón soft deleted ni nada por el estilo, sino simplemente permanecerá oculto de cara al administrador y al resto de usuarios del servicio. Y a la hora de reconectar, lo único que tendremos que hacer es asignar la licencia. Así que vamos a ello. Y lo primero que vamos a hacer es lanzar el portal de administración de Office 365. Especificamos la cuenta de administración. Y la contraseña. Nos vamos al portal de administración. Y dentro de usuarios, en usuarios activos, nos vamos a MBX1. Y tras un tiempo vemos cómo efectivamente carga la licencia. Así que lo siguiente que vamos a hacer es proceder a quitársela. Quitamos el plan entero, guardamos y si todo va bien, efectivamente me dice que no se ha asignado ningún producto. Así que lo siguiente que vamos a hacer es ir directamente a PowerShell. Una vez dentro de PowerShell, ejecutamos el get mailbox. Y vemos cómo efectivamente MBX1 ha desaparecido del todo. Como os he comentado anteriormente, si ejecutásemos un get mailbox con el soft deleted mailbox, vemos cómo efectivamente no aparece ahí tampoco, porque se trata de un buzón desconectado. Incluso si especificásemos el include inactive mailbox, tampoco seríamos capaces de verlo. En el caso de que queramos listar los buzones de tipo Office Groups, sí que podemos hacerlo con un get mailbox guión group mailbox y seríamos capaces de listarlo. En mi caso tengo uno y justamente lo tengo en estado de soft deleted, entonces lo que voy a hacer es combinar el parámetro de soft deleted mailbox con el de group mailbox y esto lo que nos va a devolver es efectivamente el buzón que está en estado soft deleted de Office Groups. ¿Cómo reconecto el buzón que está en estado desconectado? Siempre y cuando estemos dentro de los 30 días de rigor, tan solo tendremos que ir al portal de Office 365, volver a asignar la licencia y tras un tiempo de replicación, volver a reconectar. Así que vamos a ello. Pues de vuelta al portal, nos vamos a la licencia de productos y lo que hacemos es volver a asignarle una licencia de Exchange Online. En mi caso asigno directamente el plan E3, le doy a guardar y si todo va bien, vemos cómo está preparando de nuevo el buzón para este usuario. Aunque ponga estamos preparando el buzón, no significa que le esté creando un buzón nuevo, sino que si realmente existe algún buzón desconectado para esta identidad, volveremos directamente a reconectarlo. Pues volviendo a PowerShell, si ejecutamos lo onGetMailbox tras haberle dado un tiempo suficiente a replicar, vemos como en efecto MBX1 vuelve a aparecer. Si quisiésemos comprobar que efectivamente se trata del mismo buzón, ejecutamos un getMailboxStatistics contra MBX1 y vemos como efectivamente sí que ha reconectado con el contenido del buzón eliminado.
Bueno, pues después de haber realizado la demo, cuando nosotros vamos a un cliente o nosotros como administradores del sistema, cuando vamos a plantearnos mover a Exchange Online, la pregunta que surge con mayor frecuencia es la de qué pasa con el backup, ¿no? O sea, ¿hay copia de seguridad en la nube? ¿No la hay? Por un lado dicen que sí, por otro lado dicen que no. Pues lo cierto es de que en la nube hasta ahora no hay ningún backup y es importante diferenciar entre backup y replicación. Lo que nosotros tenemos en Office 365 y en especial en Exchange Online es replicación entre data centers y esto lo que evita es el que en el caso de que haya una interrupción de servicio o los servidores van bajo rendimiento, pues pueda hacer un failover a otro data center o a otro servidor o a otra granja de servidores, de tal forma de que el servicio pueda estar siendo accesible con SSLA de 99,9%, ¿no? Que es lo que nosotros prometemos en el servicio. Tampoco hay planes de incorporar backups en un futuro en Exchange Online. Y no es simplemente porque no hayamos pensado en ello, ni es por falta de recursos, ni nada por el estilo. Es simplemente por decisión de arquitectura. Se considera de que una infraestructura de Exchange que esté bien montada, se trata de un diseño de backupless. Y eso consiste en replicación entre una copia activa, dos copias pasivas y una copia lagged de 7 días atrás que podremos utilizar en caso de una emergencia muy, muy grande, ¿no? O sea, no podemos simplemente solicitar los datos de un buzón eliminado con 60 días de antelación, así como así. Como alternativa a todo esto, también tenemos la parte de Single Item Recovery, como ya hemos visto, y también tenemos la parte de las retenciones, ¿no? Bien sea Litigation Hold o In Place Hold. Como alternativa también a poder extraer los datos, aparte de, por supuesto, configurarlo en perfil de Outlook y demás, tenemos herramientas para poder exportarlo a un PST. Tenemos la herramienta de exportación a PST mediante EWS, Exchange Web Services, o bien mediante AZCopy que realmente tira de Azure, ¿no? Es importante recalcar que esto no se trata de un snapshot. Cuando nosotros establecemos el Litigation Hold o el In Place Hold y luego nosotros queremos exportarlo a un PST, sí que vamos a poder recuperar y retener esos elementos. Pero si había una estructura que anteriormente existía y en el momento de exportar los datos a un PST, pues no existe, pues claro, vamos a poder recuperar esos ítems individuales, pero no realmente donde estaban contenidos. Y realmente lo que se trata es de recuperar la información, no de recuperar una estructura que existía anteriormente. sino solamente en el momento en el que nosotros exportamos esos datos. Y hasta aquí el webcast de hoy. Les damos las gracias a todos por haber asistido y bueno, esperamos que haya sido de ayuda. Gracias a todos. Hasta luego.